Radio Tierra presenta La Rompieron Radio, el lado B del fútbol.
Estos son los titulares del programa de hoy de La Rompieron Radio.
Después de 84 largos días, ganó Deportes Copiapó. Y eso es noticia.
Y no solo eso, después de 100 días ganó Rangers. Y se confirma la mufa de Marcelo Rolón.
Sepa del renacer de Palestino con Gustavo Benítez en la banca y los planes del técnico paraguayo en la tienda árabe.
Todo esto y mucho más en la presente edición de La Rompieron Radio. ¿Cómo le va a Jimmy Stock? Lo veo bastante animoso hoy día.
Sí, con energía, porque han pasado cosas. Cosas entretenidas. Ah, bueno, por favor.
Y usted, Pablo Lonza, ¿cómo lo trata la vida?
Buenas, acá estamos, pues. Después de 100, no tenemos más tanto, no tengo ningún dato así como los buenos que tengo ustedes, pero estamos animados. Estamos felices porque Deportes Copiapó por fin ganó y porque Rangers por fin ganó y se acabó la mufa. Así que démosle nomás con el programa que se viene muy bueno hoy día. Saludos a todos.
Oiga, y un saludo a la distancia a Raúl Meléndez, que no pudo asistir por asuntos laborales. También un saludo para Francisco Caneo, que por problemas de salud tampoco pudo hacerse presente en el panel de La Rompieron Radio, programa que usted escucha en www.larrompieron.cl, también en www.radiotierra.com.
Disculpe, ¿problemas de salud mentales?
Dejemos los problemas de salud.
un cariñoso saludo a Francisco Caneo. Y bueno, partamos con un 5-0. ¿Les tinca partir con un 5-0?
Partir a lo grande.
Partir a lo grande.
Porque se va a enojar la gente quillota, como el...
No, pero hay que asumir. En ya, el fútbol hay que asumirlo.
Pero después va a venir una buena, así que...
Sí, después esperemos que le toque alguna buena a los de salud de Quillota, que ya en realidad están en el fondo de la tabla. Cobreloa le ganó 5-0 en esto, que era un partido trascendental para definir. Es que los últimos puestos. O sea, ¿quién tiene opciones de salvarse todavía? Y aplastante victoria de la escuadra aloína. 5-0 inapelable. ¿Algún dato, alguna cosita que quisiera remarcar, señor Retamal?
Yo quisiera remarcar por lo menos una perlita de ese partido, porque se fue expulsado el portero Luciano Palos, entró Andrés Parada y no paró nada. ¿Usted lo vio?
Oiga, no, sí, a mí me tocó cubrir ese partido. Y en realidad, lo que pasó con Cobreloa es un equipo que estaba durante la semana con muchos problemas. Ya, se reintegró José Luis Jerez después de tener problemas con el entrenador, pero se le fue Francisco Castro.
Claro.
Y retomó su titularidad José Luis Jerez, jugó también muy bien partido.
De hecho, hizo un gol.
Claro.
Y se lo fue a gritar a la barra.
Sí, así estamos con el fútbol. Pero el problema acá más fuerte que lo de Cobreloa, que este era partido, lo adelantamos la semana pasada, sacaba chispa. El que perdía, inmediatamente como que quedaba un escalón más abajo, cerca del foso del descenso. Así que mal para San Luis, pero tiene una novedad, parece que van a reforzar su defensa.
Claro, porque para evitar el olor a gladiolo, el olor a potrero,
olor a azufre
en Quillota. Y después, y hay otra perlita de salud de Quillota, pero vamos por partes. La primera es que es tanta la desesperación de la gente del conjunto quillotano que ficharon a Jorge Potencia Vargas,
no,
que después de 10 años de jugar en el fútbol europeo va a volver a Chile para defender al conjunto canario. Y la otra buena noticia para el conjunto de San Luis de Quillota es que a partir de septiembre se espera la inauguración de su nuevo estadio Lucio Fariña, un estadio muy moderno que se decía que en marzo, después se dijo que en mayo, pero usted sabe que en una obra gruesa, una obra grande, de repente vale la pena esperar un poco para tener algo lindo para que disfrute la gente de Quillota.
¿Será debut y despedida en primera división de este estadio?
Ojalá que no. Bueno, ese estadio albergó los carrerones del Pato Yá.
No, pero pensando en la remodelación. Pensando, claro, cuando era viejo, sí, pero pensando ahora en este remozado, hermoseado. Porque recordemos que en la primera vez, como está bien dicho, no es segunda división, es primera vez, hay estadios de muy alta calidad.
Como el de Coquimbo.
Claro.
Como el de Temuco.
Así es.
¿Usted dice que el estadio nuevo es mufa?
Yo creo.
Fíjese
que no sé si es mufa, pero digamos que sí se da la coincidencia de que varios de los equipos que tienen estadios que han sido remozados de buena calidad están ahora en primera B, y hay varios en primera división que dejan harto que desear.
Claro, pero en favor del estadio de Audax Italiano, que no ha tenido tantas malas campañas, pero Víctor Loyola le hizo un gol de cabeza.
Lo mismo iba a decir, Audax ha tenido buenas campañas y más encima ahora vuelven a jugar en su estadio. Y para mí Audax es uno de los candidatos este semestre, tiene muy buen equipo.
¿Sí?
Mauro Olivia está en un gran momento y se han reforzado bien, así que bueno, ahí tienen, se pegaron un condorazo con lo de Lucho Núñez, pero...
¿La nueva camiseta dice también usted?
Puede ser.
Bueno, la de O'Higgins fue mufa, la...
No, O'Higgins fue mufa.
La camiseta de O'Higgins fue mufa. Pero de Quillota pasamos al sur, nos vamos a Chillán.
¡Uy, uy!
Porque... ¿Por qué guaso? No, sin Chillán no son tan guasos. No, son longaniceros en Chillán.
Oiga, ¿cómo invito a alguien haciendo longaniza?
No sé, pues imagínense.
Una parrilla. Sí,
bueno, el asunto es que en Chillán ya comienzan a pedir desesperadamente los hinchas de Ñublense de Chillán la cabeza del técnico Oscar del Solar. La razón, apenas 3 puntos de los últimos 21 que se han jugado en esta última fecha. La última derrota fue el 3-1 de Unión San Felipe frente al conjunto de Ñublense de Chillán. La paciencia comienza a agotarse y pese a la gran cantidad de refuerzos que han llegado, al conjunto de Ñublense no ha dado pie con bola. De hecho, hoy día se confirmó el arribo del defensa central Alima Nucheri y también el del portero Richard Leighton, ex portero de Colo-Colo, Deportes Puerto Montt y Santiago Morning.
Que particularmente ya son 7 fechas sin conocer victoria. ¿Eh? Es lo que estaría alcanzando Chillán. Ahora,
Ñublense.
Lo que estaría alcanzando el equipo de Chillán, Ñublense. Ahora, disculpe, que lo estaba pensando en otra cosa que era lo que le iba a decir ahora, porque yo lo vi a usted al tiro empezar a hacer sumas y restas. Matemática, aquí los 3 puntos dentro de estos 21.
Le digo al tiro que Oscar del Solar hasta ahora ha jugado con menos de 6 extranjeros.
Ya.
Estaba bien, Pitágoras, Valdor. Estaba bien. Oiga, quiero tirarle un dato freak de Alima Nucheri.
De Edgar Davis.
Claro, es que ya que hablamos, está tan de moda este tema de Fierro, de Gonzalo Fierro, no solo en Chile, vamos a hablar después más tupido de lo que representa el problema que tiene Gonzalo Fierro para jugar en Boca. Otro jugador que también tuvo un desprendimiento de retina fue el Irma Lucheri. No, de hecho, desde ahí su carrera no fue lo mismo. Era un jugador en carrera ascendente en su momento.
En ese momento estaba Coquimbo Unido.
Claro, Coquimbo Unido. Cuando Coquimbo Unido tuvo una gran campaña, creo que el año 2005.
Cuando llegó a la final con Unión Española.
El Irma Lucheri era juvenil con más proyección en la defensa de un equipo lleno de juveniles con talento, como Carlitos Carmona, Mario Aravena, el mismo Manucheri, etc.
Marcelo Corrales, ¿no?
No, era juvenil de los seniors. Oiga, así que... Bueno, ojalá que por la gente chillán que Valdor arregle las cosas, pues.
Oiga, a propósito de gente chillán, un saludo a nuestro amigo Francisco Mardones, Pancho Payne. Y hablando de Marcelo Corrales, el ex equipo de Marcelo Corrales fue Unión San Felipe, que este fin de semana, justamente contra el elenco de Chillán, estrenó, digamos, un sponsor decente en su camiseta. No, no vamos a decir cuál era el que tenía, pero ahora tiene una marca española. No vamos a decir ¿Cuál es esa marca?
No, auspicien a nosotros, entonces, ¿por qué mandarlo?
No, güey. A propósito de marcas de camiseta, ni Training ni JF Sport participarán en la selección de la camiseta de Chile, así que nos salvamos de los diseños Training.
Ah, José Q tampoco.
Tampoco. No, solo multinacionales más. José Q. Claro.
¿Bocines también, no?
No. Ni Club Sport tampoco.
¿Deporte Player?
No, tampoco. No.
No, nombramos las marcas porque son muy conocidas. Nos gusta rescatar
los
nuestros.
No, pero nosotros nombramos las marcas pobres, las marcas
Forza.
Sí, pues, las marcas Forza.
Oiga, pero San Felipe va muy bien, ¿eh?
Sí, pues está en su mejor momento.
¿Que dé la mano al hueso de Asai?
Ah, tan oiga, simpático Diego Asai.
Usted, disculpe, un pequeño paréntesis. ¿Usted cree que San Felipe está preparado ahora para ir a disputar el torneo internacional?
Para el torneo nacional, yo también sigo, tengo descubriendo a San Felipe, era un trabajo que estoy en la actualidad, pero me parece que para el torneo nacional, para salvarse el descenso, está bien.
Yeah.
De hecho, con la contratación de Levi Ángel Vildoso, el ángel del gol, que ya iba...
Cuatro. Le hizo una Unión Española y hizo tres. Un hat-trick al Teñulense.
Así que ya tienen poder ofensivo. Más atrás el Jona Domínguez.
El Jona.
También volvió Cristian Suárez. Están en el San Bravo. Hay como material, hay como experiencia en el medio también. Está Di Stéfano, Esteban Carvajal, con un hombre muy buena proyección por el lado
Esteban
derecho.
Esteban Carvajal.
Esteban, dije.
Sí, usted dijo Cristian.
No, Esteban.
Ah,
no,
bueno.
Somos. Así que el Unión y... No sé si... Yo creo que dar un poquito jugo. Yo creo que igual puede pasar... No sé si pase. ¿Contra qué le toca un equipo boliviano, no?
Contra el ganador de Guaraní de Paraguay y River Plate de Montevideo.
Ah, no, está muy
a la U le toca con Universitario, sí, de
difícil,
Sur de Bolivia.
Toda la fe para la gente de Unión San Felipe. Ojalá pasen, pero creo que no hacen reforzado lo suficiente para ser protagonista en un torneo internacional. Pero claro, el torneo nacional van a estar bien.
Y recordemos que no es poca plata de la que se ingresa por el tema del torneo nacional. O sea, igual podrían haber hecho algo un poco mejor.
Bueno, Continuando con la chimuchina de la primera división del fútbol chileno, hay que decir que Manuel Neira, bueno, esto ya lo sabe todo el mundo a esta altura, Manuel Neira y Luis Núñez no podrán jugar en este semestre ni en Santiago Morning ni en Audax Italiano respectivamente. Y aquí en este momento le vamos a aclarar por qué.
El pase de Manuel Neira está retenido para Las Palmas.
No, estoy hablando en serio, no ve que la gente se confunde, no, pues. No, lo que pasa es que la FIFA permite que un jugador profesional esté inscrito hasta en 3 clubes al año, pero solamente disputar partidos oficiales en 2 de ellos. Y como Manuel Neira disputó partidos por La Serena y por la Universidad Católica de Ecuador, y Luis Núñez disputó partidos con Ñublense y con la Universidad Católica de Ecuador, este semestre sencillamente no podrían jugar en sus nuevos equipos, salvo que Manuel Neira lo acepten de vuelta en La Serena o que a Luis Núñez lo acepten de vuelta en Ñublense. Esa sería la única forma de que ambos jugadores puedan participar en este fin de semestre.
Disculpe, pero el contrato entonces no se hizo efectivo ni con Audax ni con Santiago Morning, o se hizo efectivo y ellos van a estar entrenando.
Una cosa el contrato y otra cosa el reglamento. Sí, en el caso de Audax Italiano, Luis Núñez sigue entrenando en el equipo porque el contrato lo firmó por tal cantidad de años, me parece que por 3 años.
Ya.
En el caso de Manuel Neira no, porque no alcanzó a firmar el contrato a la espera de lo que pudiera pasar con esta situación reglamentaria.
Entonces tendría o que volver al Deportivo Quito o a La Serena.
¿Quién?
Es Neira.
Claro, él para poder jugar. En cambio, mientras Luis Núñez tiene que cumplir su contrato con Audax Italiano, bueno, ahí verán cómo lo hacen y quién fue el pastelazo que contrató sin saber esta perlita reglamentaria.
Hacemos un llamado urgente a que algunos abogados se apiaden y vayan a los clubes deportivos a asesorar ahí, porque definitivamente ya son, no es la única cosa que ha pasado de este estilo.
Ya apelaron a la FIFA, pero no lo pescaron.
No, ¿y usted cree que lo van a pescar?
No. Tiene que pagar igual el sueldo de Nacho Núñez, así que
por matas de Arrayán Florido les paso. Oiga, maestros, pero donde no son para nada matas de Arrayán Florido son en el conjunto de Palestino, porque ha hecho una buena campaña de la mano de Gustavo Benítez. Bueno, de hecho el fin de semana pasado, muy complicado, le ganó a Huachipato por 2-1 con un gol de cabeza de Pablo Pereira. Y Gustavo Benítez reconoce que incluso ha tenido suerte, ¿o no, señor Benítez?
Hoy tuvimos muchísima suerte. Yo creo que la sacamos muy, muy barata, porque incluso podíamos haber perdido el partido. Huachipato jugó mucho mejor que nosotros. Nosotros no nos encontramos nunca bien en la cancha, excepto los primeros 10 minutos. Y bueno, después lo que cuenta en esto al final son los puntos. Tenemos después más tiempo para poder solucionar algunos problemas, corregir errores. Pero como estamos más necesitados de puntos que Huachipato, pues a lo mejor la providencia nos ayudó para que nos lleváramos el triunfo.
Bastante sincero Gustavo Benítez, reconociendo que tuvo mucha suerte en el partido pasado ante Huachipato. Tuve la oportunidad de ir a ver ese partido y realmente fue el conjunto acerero el que dominó, fue el que, claro, se generó las mejores oportunidades de gol, pero usted sabe que si no la invoca, se la pueden invocar usted, pues.
Claro, la ley del fútbol, dice.
Dicen que una,
si no cae
una
en uno, ley del fútbol. Si no cae en un arco, cae en el otro.
Oye, y en todo caso, notable lo de Gustavo Benítez, porque, a ver, si partimos la historia de más atrás, Palestino estuvo a punto de descender, solamente se salvó por definición a penales ante San Marcos de Arica. Se mantuvo Jorge Aravena en el banco, pero Palestino siguió peor. De hecho, fue echado Jorge Aravena.
El mortero, claro.
El mortero Aravena asumió Gustavo Benítez, y me parece, lamentablemente no tengo la estadística, pero me parece que tiene una sola derrota con un conjunto que parecía muerto, un conjunto que parecía acabado, y muy temprano este campeonato largo. Pero se han podido armar poco a poco, al punto que Gustavo Benítez dice que tiene plantel suficiente para encarar esta segunda parte del año. Cuenta que llegaron 2 refuerzos, pero mejor escuchemos al técnico paraguayo refiriéndose al plantel de Palestino.
Nosotros tenemos un buen plantel de jugadores. Incluso había mucha gente que tuvimos que mandarlos a préstamo para que jugaran por ahí por tercera división, porque aquí no iban a tener oportunidades. Entonces, la reducción del plantel hizo que solamente pudiéramos traer o necesitáramos traer 2 jugadores. Se fue Andrés Oroz y lo suplimos con un colombiano que vino a probar. No lo conocía nadie, vino a probar y a mí me convenció de que puede ser un jugador útil, como es Josimar Quiñones. Y en la parte de ataque tenemos nosotros habilidad con Rodolfo Moya, tenemos mucha técnica con Nicolás Canales y me faltaba la fuerza para completar un plantel más equilibrado con la fatiga.
A ver, Gustavo Benítez se refiere a la técnica de Nicolás Canales. Bueno, sí, cosa de fútbol, no...
¿Técnica para empinar?
No, no, hizo un gol el otro día
Nicolás Canales. Promesa inconclusa de fútbol chileno. Siempre está como a punto de explotar y se quedan los laureles.
Oye, pero los tres nombrados son eran gente que en su momento fue de renombre. O sea, Moya, La Fatigue, Canales, los tres eran...
Oiga, son. Y no nombra, no, y no nombra al jugador que le salvó el partido, Pablo Pereira. Lo tiene así como, que entró en los segundos tiempos.
Bueno, de hecho Pablo Pereira anotó su primer gol en el partido pasado frente a Huachipato. A ver, recapitulando, para Palestino, para que se reforzara el equipo, llegaron dos refuerzos, dos extranjeros. Julio César La Fatigue, que viene de los Gallos Blancos del Querétaro, de México. Y el otro que hacía mención el técnico paraguayo era Yosimar Quiñones, que es un lateral izquierdo que mide alrededor de 1,70 m, 1,74 m, que juega como lateral izquierdo, que se fue a probar a Palestino. Había estado el primer semestre entrenando en Deportes Quilicura y algún día se probó, Benítez le dio la oportunidad, lo convenció y hoy forma parte del plantel de Palestino, y que supuestamente debería debutar la próxima semana este jugador colombiano. Y Julio César La Fatigue también, siempre y cuando se recupere físicamente, porque también está un poquito, digamos, falto de estado físico el jugador argentino.
No, pero la verdad igual es que son, yo creo que son tres alternativas, porque igual un equipo muerto, o sea, para mí, para la reacción que ha tenido ahora Palestino, o le están haciendo la banca al mortero Aravena, o realmente Benítez vino con mucha suerte bajo el brazo, ¿eh? Como casi él casi como lo reconoce.
No sé, pero no hay que olvidarse que Jorge Aravena, si fuese ese el argumento, habría que pensar que le vienen haciendo la cama del año pasado, cuando el equipo sí lo contratan para salvarlo, pero juega la liguilla de promoción y se salven los penales. Es relativo eso.
Este hombre nuevo, Mosquera de
Quiñones. Yosimar Quiñones.
Apellidos colombianos. ¿Seguirá la misma serie en senda de laterales colombianos funestos en el fútbol chileno como Kylian Birbiesca? ¿Se acuerda usted?
Que jugó en La Serena.
Y jugó en River.
Y jugó en River Plate. Jugó, no sé si alcanzó a jugar con Marcelo Salas.
¿Seleccionado en colombiano fue?
Creo que
no. Sí, pero en el segundo tiempo Marcelo Salas perfectamente.
Bueno, pero ¿hay satisfacción en la campaña de Palestino? ¿Cuáles son las expectativas del conjunto árabe? Escuchamos al técnico Gustavo Benítez.
Bueno, es muy reconfortante ver que Palestino en la primera mitad de la primera rueda estaba último en la tabla, ¿no? Y ahora que termina esta primera rueda estamos en una posición todavía no cómoda, pero bastante mejor como para poder mirar con optimismo la segunda parte del campeonato.
Esperanzado en que Palestino va a tener un gran segundo semestre y que podría optar, incluso ya como se ha dado el campeonato con esto de la liguilla, del segundo al sexto, ¿por qué no tener a Palestino en los lugares de avanzada de este torneo?
¿Y por qué no? Pero mire, saltándonos de Benítez a otro director técnico que tenemos que hacer una aclaración, ¿eh? Tenemos que hacer una aclaración con nuestro público, porque dijimos en el episodio pasado que justo Farrán había hecho su primera arma en Santiago Morning y no es así.
No, este es un error. Lo que pasa es que justo Farrán ha hecho su carrera como preparador físico.
Claro.
Entonces es bastante raro que aparezca como director técnico. No sé si podemos rescatar algunos casos del mundo o en el mismo fútbol chileno en que preparadores físicos hayan hecho cargo del equipo. Mencionamos, por ejemplo, a Óscar del Solar, que antes de ser director técnico había sido el preparador físico de Cobreloa de Sulantay el año 92, que salió campeón, por ejemplo. Otros que han sido ayudantes, como Mourinho, que fue ayudante de Luis Van Gaal.
Traductor incluso.
Traductor del técnico holandés del Barcelona. Fue en el Barcelona cuando Mourinho se hizo, digamos, un nombre en el fútbol desde abajo.
Claro.
Y en el caso de Justo Farrán había sido preparador físico de diversos cuerpos técnicos, tanto en primera como en primera B. De hecho, fue el ayudante y el preparador físico de José Basualdo, tanto en Santiago Morning como en Universidad de Chile. Ante la pobreza de Santiago Morning, Justo Farrán asumió como director técnico, pero no es su primera experiencia como técnico, como bien decía Gino Stock, porque en el año 1996 fue el director técnico de Arturo Fernández Vial.
Dos cosas de Justo Farrán. ¿Ese es el hombre, el del bozarrón siempre que está en la banca Santiago Morning?
Exactamente.
¿El mismo?
Sí.
Y otra cosa, ¿y podríamos estar en presencia del Mourinho del fútbol chileno entonces? ¿Que realmente podría llegar al estrellato Justo Farrán?
¿Por qué no? El otro día le ganó Santiago Morning a Santiago Wander de manera...
No lo recordemos. Claro. Esas cosas.
Seamos claro, profesionales.
Hablando de Clara, sí. Después vamos a tener que... Tenemos un futbolista que tiene ese apellido. Gino.
¿Quién?
Clara.
De Gino. Usted me va a decir que hay algún Gino que juega la pelota.
Sí, y bastante bueno, así que después.
Por favor,
que...
pero cuéntela.
No, espere. Usted, por favor, me está diciendo que no se acuerda del gran Gino Cofré, por ejemplo.
Oh. No, pero no se llamaba Gino, era Eduardo Gino, era el apodo.
No, pero.
Sí, es verdad. Pero
Eduardo Cofré se llamaba.
Sí, pero el Gino, era conocido como Gino Cofré. O sea.
David Ginola.
¿Ah?
Claro, o Gino Reyes, lateral derecho, con un juvenil. Pero, sí, pasó
mejor vida, parece.
Pero Pablo Alonso quería hablar de Gino Clara. A ver, ¿quién es, de partida, ¿quién es Gino Clara?
De nuevo, tenemos acá de nuevo un tema de San Felipe. A pesar de su buena campaña, tiene buenos negocios. Acá el presidente de San Felipe se ha caracterizado por traer jugadores.
A ver, perdón, usted dice que San Felipe tiene buenos negocios, o sea, cambió la camiseta.
Sí,
y
está dando buenos réditos al fútbol en San Felipe.
Ya.
No sé si ustedes saben que San Felipe tiene como una especie de colocación de jugadores en el, porque por una regla de la FIFA un jugador tiene que estar amarrado a un equipo para poder ser vendido a otro. Entonces San Felipe se usa como plataforma para vender jugadores a Europa. Por eso este jugador Gino Clara, que viene de Huracán de Argentina, que lo están siguiendo varios equipos de la primera división trasandina, está en San Felipe.
Pero va a jugar la Copa Sudamericana, va a reforzar al equipo en un torneo internacional. ¿Qué?
No, de hecho se duda que debute por San Felipe. ¿Cómo? Porque la realidad es que lo compraron para revenderlo. Si es un negocio del presidente de San Felipe que tiene intereses en otro lado. Entonces, lo mismo que pasó con Ignacio Piatti, un jugador importante de Independiente de Avellaneda, que también estaba, sonaba como inscrito en San Felipe, pero en realidad nunca jugó, ni se imaginó, ni conoce San Felipe. Yo creo que ni sabe dónde queda.
Oiga, y Luis Pedro Figueroa también estuvo.
También tiene la misma situación, pero nunca debutó en San Felipe.
Y disculpe, ¿puedo hacer una pregunta inocente? Ya que
usted es el más inocente, le gusta.
¿Queda algo de plata para el elenco de San Felipe con estos cambios que son como medio maqueteados, estos cambios medio chanta o...?
No sé si mucho, porque de hecho se podrían traer mejores refuerzos de los que trajeron, pero no, en la cancha no se demuestra ni tampoco en los jugadores que traen, así que parece que queda todo para los dirigentes.
Mire usted.
Para los controladores de Unión San Felipe, encabezados por el presidente Raúl Delgado.
Así es. Lo de Gino Clara para terminarle.
Perdón, y Omar Chirigliano, el gerente de San Felipe. Tan simpático, Omar Chirigliano.
Para terminar la información, Gino Clara no creo que debute en San Felipe, ni tampoco será otro equipo argentino. Lo están ubicando en Italia. Su próximo destino podría ser el Leche del País de la Bota. Así que,
¿el Leche?
Sí, donde jugó el Pajarito Valdés.
Mire usted.
De hecho, la provincia de Leche justamente es la parte de la Bota. Para que usted sepa ahí.
Cultura. Claro. Me parece bien, Gino. Pero sigamos con el tema de Benítez. Luego de hablar de Gino Clara.
Bueno, pito de nada, saltamos de Benítez.
Dijo Clara, usted dijo Clara y yo me acordé el apellido.
Bueno, sobre Palestino, no sé, ya, bueno, Gustavo Benítez me parece, de acuerdo a lo que uno ve a la distancia como profesional, como periodista, más allá de cualquier fanatismo que no lo hay, pero me parece que las declaraciones son bastante acertadas, tanto para analizar el partido pasado frente a Huachipato, como también en el devenir de Palestino. Me parece que es un equipo que no será ni mucho menos el Barcelona, no será el Chelsea, no será el Inter de Milán, pero un equipo bastante interesante, un equipo que podría complicar a cualquier equipo que marche en la parte alta y que incluso podría, si se anima, podría entrar a la parte superior de la tabla de posiciones.
Bueno, y hablando del Chelsea, del Manchester, como usted dice, mire, usted sabe, ya todos saben, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Que Everton, nuestro Everton de Viña del Mar, se va a enfrentar ahora con el Everton inglés.
El martes.
Exactamente, este martes. Un Everton de un gran equipo inglés que acostumbrado a hacer campañas no buenas, pero sí de la media tabla, que para un fútbol inglés es bastante que hay que decir. Pero usted sabe con quién se estuvo preparando nuestro Everton de Viña del Mar para enfrentar este partido.
No sé, con el Chelsea, con el Manchester United, para jugar con un equipo inglés, con ya por último con el Portsmouth, no sé.
Claro, con algún equipo de Gales. No, fíjese, con la Universidad Católica.
Ah, el otro día.
Así es, preparándose para entrenar para ir a jugar con Everton.
Con gol de Alex von Schwedle.
Lo voy a hablar del Everton de Inglaterra.
Póngale, dele.
Hagamos un paralelo.
Ya.
El Everton de Inglaterra para mí es como el Huachipato de la Premier League.
Ya.
¿Por qué?
¿Por qué?
Es un equipo que mantiene al mismo técnico hace muchos años, como haber sido Arturo Salá, pero tuvo un periodo en la Universidad de Chile.
Lo que es costumbre en el fútbol inglés, o sea, tampoco digamos que.
No siempre, porque David Moyes, que es el técnico de Everton, ya me parece, ya 8 años. No es tanto, es un promedio 5 años tienen, pero ya David Moyes hay un proyecto y le ha resultado muy bien.
Ese sería como el segundo Ferguson, ¿no?
Exacto.
Ya.
Es un equipo exportador de jugadores. De hecho, ¿usted dónde salió Wayne Rooney? De ahí. Wayne Rooney es jugador del Everton. Hizo las categorías inferiores ahí. También yo Leon Lescott, un jugador del Manchester City.
O sea, perdón, usted está comparando a Wayne Rooney como con Mario Salgado, por
Chino
ejemplo, con Héctor Mancilla.
Gonzalo Jara.
Porque usted dice que, sí, como que el Everton de Inglaterra es como el Huachipato de allá.
Exporta jugadores y compra jugadores de bajos precios y tiene muchos jugadores de la cantera dentro y se los pelean los equipos grandes de la Premier y del mundo. De hecho, Leon Lescott, un defensa, salió 25 millones de euros al Manchester City y jugó también en la Copa del Mundo, así que Pero el equipo del Everton no es, siempre pelea los primeros lugares. Salió quinto la temporada pasada. Tiene jugadores como Tinka Hill, el volante australiano, que hizo dos goles, pero claro, se fue expulsado en el primer partido contra Alemania. El arquero de Estados Unidos, Tim Howard.
Mire usted.
El hermano de Gary Neville, Phil Neville, también juega ahí. El vicecampeón del mundo, John Heitinga, el defensa de Holanda, también juega en el Everton. Y ¿quién más? El delantero nigeriano, John Aniche, también, ¿cómo se llama?
¿Ese fue el que se perdió el gol?
No, el otro, ¿cómo se llama?
Ah, fue otro.
Ya me acordé del nombre. Fue el que, ese que perdió el gol, juega los dos. Hay dos nigerianos en el Everton y uno de esos, los dos juegan ahí, así que...
Bueno, en Everton tenemos a Gustavo Dalzazo, tenemos a Cristiano Oviedo, tenemos a... No, pero sin ánimo de ofender a la gente de Villa María.
Hay un jugador que realmente le puede gustar a usted, se llama Mikel Arteta, ¿no conoce el español?
Sí, pues que...
Buen jugador.
Que también batea bien los tiros libres.
Exacto, suena del Arsenal.
Usted me quería pillar por el apellido, ¿no? ¿Sí? No, si yo lo he visto jugar.
¡Ah! Otro más. El capitán de los Bafana Bafana. No, no es capitán, pero el jugador más importante de los Bafana, Steven Pienaar, también es jugador del Everton de Inglaterra.
Mire usted, qué interesante. Pero en todo caso, una en favor de Everton de Viña del Mar. El Everton de Inglaterra hace rato que no sale campeón.
No.
Everton salió el torneo de apertura 2008 frente a Colo Colo.
Bueno, y esto fue lo que produjo que se arreglara este partido. O sea, ese fue el hecho que llamó, noticioso, que llamó la atención de los Everton padres o los Everton de Inglaterra. Pero fíjese que también hay un dato interesante. Y es que el director técnico de Everton de Viña del Mar, el conocido, reconocido Nelson Acosta, tiene un, digamos, una estadística bastante favorable con los equipos ingleses.
A ver.
Porque está invicto, de hecho, con con los equipos ingleses.
El,
¿sí?
¿El pelado está invicto en Inglaterra?
Está invicto en Inglaterra.
Mire usted, ¿ah?
Ese partido, ¿se acuerda usted del partido primero? El de Marcelo Salas, clásico, con le hace el enganche a Campbell. Pero también jugaron un partido con Chile B, en la ciudad de Birmingham, con donde atajó...
¿Dónde?
Birmingham.
Birmingham. Birmingham. Estoy medio refriado, por eso no estoy pronunciando bien las palabras.
Yo pensé que usted había pasado de Yavista y
ya... I have a cold. I have a capache.
Por favor.
Así que, bueno, ese atajó Carlos Tejas ese partido. Con la actuación consagratoria para Carlos Tejas y Manuel Neira.
Mire.
Lo estamos recordando.
Cuando tenía buena mano Manuel Neira. Señora, ¿de qué se ríe? Yo decía buena mano futbolística. Bueno, hacemos un alto y enseguida volvemos con más La Rompieron Radio.
Mi nombre es Marlene Ávila y soy delegada del Comité de Adelanto de la DOVE. Nosotras estamos ejerciendo el derecho a expresarnos y a liberarnos desde el silencio con un espíritu crítico y una actitud de lucha a través del cabildo para exigir desde la perspectiva de género lo que queremos las mujeres en reconstrucción para nuestra ciudad y para nuestros barrios.
Primer Cabildo de Talca. Movimiento Ciudadano Talca con todos y todas. Contáctanos en secretariacabildo@gmail.com.
Solo cuando eliminemos la violencia para con todos los seres vivientes, aprenderemos a vivir bien.
Porque la raza no importa. El espíritu de la veterinaria Trinidad. 3 años de lucha. La industria peletera en Chile. La enorme crueldad en el proceso de las pieles de chinchilla. Medicina especista. Al perro lo queremos, a la vaca la comemos. Una vergüenza. Chileno Maqueira, embajador de la matanza de ballenas. ¿Qué comes? Food Inc. Películas sobre los costos sociales y ambientales de tu comida. Y mucho que leer y pensar. El Eco Animal. En Santiago, pídala en Arte Vegetal. Nueva Amunátegui 1415. Diprovena, Providencia 2216. Local 61B. Vivec Vegan. vivec.vegan@gmail.com. Restaurant Govindas, Ricardo Gamin 643. Emporio Raíces Vegan, Maturana 302. Sarri Record, San Ignacio 75, Local 31. El Eco Animal, pídelo ya.
Seguimos haciendo La Rompieron Radio acá en Radio Tierra. Nos escuchan en www.larrompieron.cl, también en www.radiotierra.com y por supuesto en el 1300 de la amplitud modulada. Para terminar el bloque de la primera división, vamos con los goleadores. Con 16 anotaciones, Juan Manuel Olivera de Universidad de Chile. Con 11 lo sigue Ezequiel Miralles de Colo-Colo. Y con 9 tantos, un poquito más atrás, otro jugador extranjero, Mauro Olivi de Audax Italiano. A continuación, Gino Stock va con el... con el calendario,
con la programación. La programación, con la programación, así es. Porque sábado 16 horas en el Estadio Chile Deportes se enfrenta San Luis con Huachipato. A las 18 horas, el mismo sábado, en San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica versus O'Higgins. Botinelli redebutaría, importante partido. El sábado a las 18 horas también en Collao, la Universidad de Concepción se enfrenta a Palestino. El domingo, ya a las 15 horas, en Nelson Oyarzún, Ñublense se enfrenta a Audax Italiano. El mismo domingo, media hora más tarde, a las 3:30, en La Portada, La Serena con Santiago Morning. Clave, esto es un partido clave por el descenso. El mismo también domingo, a la misma hora, a las 3:30 horas, en el Estadio Playa Ancha, Santiago Wanderers se enfrenta a Cobreloa. Y este domingo, el último partido, a las 18 horas, en el Estadio Monumental, Colo Colo se enfrenta con San Felipe. Los dos sudamericanos confirmados.
Sí, los dos que hasta el momento han clasificado a la Copa Sudamericana. Falta definir el tercero que va a salir entre Municipal Iquique y Universidad de Chile en partidos de ida y vuelta. Suspendidos, para recordar, Unión Española frente a Everton, que deberían estar jugando esta hora, pero como ya lo anunciamos, Everton va a jugar contra su homónimo inglés. Y también suspendido el partido entre Cobresal y Universidad de Chile, porque los niñitos tienen que jugar un partido muerto con Chivas. Nada menos que una semifinal de Copa Libertadores. Señores, pasamos a la primera B, porque este fin de semana y esta mitad de semana también, porque se jugó un partido el día miércoles, dejó varias perlitas que analizar acá al estilo de La Rompieron Radio. Porque se confirmó la mufa de Marcelo Rolón.
Una mufa, ya todos saben que una mufa que usted hace mucho tiempo que estaba tratando de instaurar y que ahora se confirma, es cierto. ¿Para qué le vamos a decir?
Se confirma.
¿Para qué le vamos a decir que no? Sí. Se fue Rolón y...
Pero déjeme contárselo.
Bueno, cuéntelo usted.
Para que la gente que escuche lo disfrute más, digamos.
Oh, ¿me está diciendo que cuando yo cuento las cosas la gente no lo disfruta? ¿Eso quieres?
No lo quiero vender. Bueno, Rangers, como dijimos en los titulares, llevaba 100 días sin ganar. Exactamente desde el 10 de abril de este año, cuando se impuso 2-0 frente a Provincial Osorno en el Estadio Fiscal de Linares. En ese lapso, entre el 10 de abril... y antes del partido del día miércoles frente a Lota Schwager, que ganó el conjunto rojinegro 2-1, el paraguayo Marcelo Rolón incluso fue el capitán del equipo.
¿Marcelo Rolón dijo?
Rolón.
Ya, está bien, ahí sí le
Marcelo
creo.
Rolón.
Ahí sí le creo.
Hasta que Fernando Cavalleri, el nuevo técnico de Rangers, decidió sacarlo del equipo. Resultado, Rangers venció 2-1 a Lota Schwager sin un minuto en la cancha por parte de este jugador mufa. O sea, había que sacarlo y el equipo comenzó...
Es mofa, lo vi en carne propia. Yo estuve casi todo el año pasado en Iquique. No sé si se acuerdan que no están en el programa, así que les puedo contar con propiedad de que llevo todos los fines de semana en los partidos de Deportes Iquique y Rolón...
De Municipal Iquique.
Es la costumbre, Municipal Iquique, tiene razón. Le pone ganas...
Los años.
Claro, le pone ganas, tiene algo de despliegue, pero no es jugador dotado técnicamente. Pero realmente es mufa. Aunque él quiera quizás superarse, él es mufa. Se mandó un golazo contra Higgins el año pasado que nunca lo había visto en el estadio. Un golazo que casi se cayó el estadio, le pegó de 40 metros y la tiró al ángulo, así, pero nunca más le salió nada. Así que la mufa de este jugador la va a empezar a escribir nosotros, porque yo no tengo solamente por un año, viene desde atrás.
Pero antes de eso, usted decía que el año pasado Marcelo Rolón tenía un despliegue más o menos decente. Bueno, le cuento que mi señor padre fue a ver el partido a Linares, el partido que la derrota del fin de semana 2-1 frente a Puerto Montt. ¿Y sabe qué me dijo? Que Marcelo Rolón estaba más guatón que todos nosotros juntos.
Exacto. Y para nuestro radio escucha, eso no es poco decir, claro.
No es poco decir.
El panel de Rompido en Radio está bien nutrido. También saludo a Raúl Meléndez, es del equipo pesado que tenemos acá. Pero
claro,
no está.
Aumenta el tonelaje. Bueno, pero para ir recordando desde dónde viene esto de la mufa de Rolón, hay que remontarse al año 2005, o sea, 5 años atrás, ya que Rolón estaba peleando el descenso con Palestino. El 2006 descendió a tercera con Magallanes.
Un descenso.
Ese fue el primero.
Pero ya el 2005 lo estuvo peleando con Palestino. El 2006 descendió a tercera con Magallanes. El 2007 descendió a tercera una vez más con Deportes Temuco.
Segundo
y a tercera.
Claro, esa era la época de Bombalet, cuando fue a dirigir, cuando la cuestión se llamó, la cuestión me refiero genéricamente, el club de Deportes Temuco, que toda la vida se había llamado Deportes Temuco, le cambiaron el nombre a Deportivo Temuco.
Claro, ¿y se acuerda de ese programa de...?
Sí. Uf, ¿Qué moreno jugaba? ¿Era Kikuso? ¿Cómo se llamaba el morenito que jugaba en Temuco?
Era Luke Besala.
Besala. Era delantero, Mombalé lo puso de defensa.
Mire.
Nefastamente. No...
Estaba Nicolás Tagliani en ese equipo.
Sí.
Que se agarró después con...
Con la gente. Con...
Estaba Pato Neira.
Elton Troncoso.
Pato Neira era el capitán.
Morita también estaba, ¿no?
Morita llegó...
Claro, José Luis Mora.
Juan Luis Mora.
¿Se habrán sentido famosos esos jugadores por el con esta imitación de Atlas?
Vaya a saber uno.
Ah, mire, ha pasado el tiempo como para hacer las preguntas.
¿Qué será Wilson Severino todo esto?
Mire. Pero bueno, seguimos aquí porque ya descendió a tercera con Deportes Temuco, pero el 2008 casi desciende una vez más a tercera con Deportes Copiapó. Recordemos esa... Hubo un tema de secretaría, sino...
Claro, que era... El equipo de Fernández Viales que descendió en cancha, pero había un tema de secretaría que le habían quitado puntos a Copiapó y después se lo restituyeron. Bueno, ahí estuvo.
Técnicamente metido... descendió.
Técnicamente se podría haber dicho que estuvo, o sea, descendido un tiempo.
En cancha descendió.
En cancha no descendió. Lo que pasa es que le quitaban puntos y tenía menos puntos que Fernández Viales.
Ah.
Entonces,
claro, es que se los quitaron, o sea, estuvo descendido y después se los volvieron a repusieron y ahí, claro, se salvó. Pero estuvo en un momento descendido con Deportes Copiapó. Hubiera sido el tercero con Deportes Copiapó. Quizás habría que averiguar, quizás ya para ese momento ya lo habían cedido, entonces justamente por eso se salvó. Claro,
a lo mejor viajó a Paraguay y en ese rato vino la resolución del NFL.
Claro, es probable. El 2009 descendió a la Primera B con Municipal Iquique, lo que ya recordaba Pablo Alonso, y el 2010, ahora este año, pelea por no descender a tercera división, jugando en un equipo que, bueno, esto ya es...
No es hinchismo, ¿eh?
No es hinchismo, pero es verdad, pero un equipo que históricamente ha sido protagonista cada vez que juega en el ascenso. O sea, es decir, es mufa.
Marcelo Rolón.
Pelado mufa. ¿Se acuerda que yo, cuando hacíamos el programa, La Rompieron Radio, en los estudios de Radio Juan Gómez Villa, yo le dije, por el solo hecho de tener a Marcelo Rolón en el equipo, somos candidatos a ir a tercera división? No, pero ¿cómo? Si Ranger es un equipo que siempre pelea el ascenso. Bueno, ahí lo tiene.
Y lo mismo que hablábamos el año pasado, que usted me decía, con Marcelo Rolón va a defender. No, si estamos, mira, estamos en liguilla de ascenso. Abajo igual, pues. Descendimos igual.
Bueno, pero lo de Rolón no es algo perdido en el espacio, no es algo único. Hay otras grandes mufas, y muy grandes mufas. Vamos a partir por una de esas, yo creo que es recordada con pena. Odio por varios, con rabia, con impotencia.
Con frustración. Mucha frustración.
Así es, la camiseta verde de Nelson Tapia.
Nunca más, que no se la puso nunca más.
Nunca más.
¿Quién fue el mata de Arrayán Florío que le puso la camiseta verde a Nelson Tapia?
Oiga, pero...
¿Quién fue el utilero?
Iker Casillas ganó el Mundial, levantó la copa con la verde o celeste, que jugaba con dos poleras. Creo que con la verde.
Pero es que se la cambió en el camarín. Porque acuérdense que hubo un cambio... un cambio porque España recibió la Copa del Mundo con la roja. Pero jugaron con la azul.
Bueno, pero la cosa que es para Chile y San Arquero es mufa.
Claro,
que, mufa. Hoy hablando de mufa, el concejal de Win. ¿Se acuerda?
Ah, pero cómo olvidar al concejal de Win. Le vamos a poner a la calle Claudio Bravo y le vamos a poner Mauricio Isla. Chile pierde 2-1 con España.
Y con una embarrada, una champonada, como dirían por ahí, de Claudio Bravo.
Eso usted lo puede leer en www.larrompieron.cl.
Pero hay más. Hay un
personaje histórico.
Porque ya vamos con un personaje histórico que es uno de los favoritos. Notable. Es uno de los favoritos, La Rompieron. Es uno de esos inolvidables. Juan Aliaga y sus 3 descensos consecutivos.
Juan Aliaga era un mediocampista creativo que descendió el año 95 con Unión La Galera, el año 96 con Deportes Colchagua a tercera división, el año 97 descendió con Unión Santa Cruz y el año 2004 descendió con Deportes Ovalle.
Claro, tiene 4, pero 3 fueron consecutivos.
3 descensos a tercera división consecutivos.
Oiga, pero lo de Rolón, ya, aunque no sean consecutivos, pero ya se pasaría si baja Ranger este año. Serían 5 años peligrando, un año salvado y el otro año. Y en todas las categorías, ni siquiera los Juanes de Liga fue siempre en segunda, ya. Pero estuvo en primera, estuvo en segunda, estuvo en tercera.
Oiga, pero Palito Cavalieri ya lo tiene en la banca, lo tiene cortado, así que las posibilidades...
¿Qué pasa si se lesiona el volante titular?
No, tiene que poner un juvenil ahí.
¿Quién está jugando? ¿Castorcito González?
No, está Luis Flores Mansor y el Mariachi Núñez está jugando como volante de contención.
Oiga, pero...
Perdón. ¿Saben a qué está dedicado Juan Aliaga hoy?
Aquí está dedicado.
Es el técnico de las divisiones inferiores de Curicó Unido.
Mira usted.
¿Y han descendido ya?
No, parece es que no hay...
ahora son subinferiores.
No, pero es que no hay descenso en la.
No,
la
por calle. Eso, sí, sí, señor, lo estoy. Usted no sabe tomar la prueba, por eso después anda diciendo que la gente no, se aburre, oye, con las cosas que yo comento.
Tome después, pero es que la gente tiene que, oye, saber.
¿Y si tome después la división técnica de Curicó Unido, si Curicó Unido baja? ¿Puede pasar?
Pues,
no
sabe.
Le decíamos mal para nada, Juan Ale.
No,
le decíamos que suba con Curicó Unido primero, así que toma la... No, sé que este no, pero...
Lo mismo.
Bueno, pero vos sabés que esto no termina, porque ya hemos hablado... Así es, no. Hablamos de camiseta, hablamos de personaje. ¿Por qué no hablar, ya si también al comienzo del programa lo hablamos, por qué no hablar de marcas? Hablar de marcas, marcas mufa, porque este año ha sido...
Pero, ¿usted se refiere al año negro de PF el 2009?
Exactamente, un año que fue negro para esta marca, que alguien le tiene que haber hecho un hechizo, le tiene que haber hecho un conjuro, alguna cosa rara,
pero... Se le pero... el paté.
Oh, totalmente. Pero, ¿pero por qué decimos que mufa?
Paté de burro era aquí.
Paté de burro. Porque, bueno, hay que recordar que en 2009 PF sponsoreaba en la manga a Unión Española, que perdió la final de la apertura.
Con la U.
Con la U, claro. Y era jugando, todos decían, era un comentario generalizado, que el equipo de Unión Española había sido más regular, tenía mejor juego, tenía un plantel mejor armado.
Claro, que definía el título en el Santa Laura.
Claro.
Porque había sacado un empate en el Estadio Nacional ante la U.
Más encima, definían de local. Estaba...
Bueno, ¿pero qué pasó?
Perdieron.
Mufa.
También ese mismo año, Rangers y Quique pierden la categoría directamente. O sea, y también ambos esponsoreados por
PF.
Por PF.
Y que debutando ese sponsor PF, de la categoría. Rangers ya tenía muchos años ese sponsor. Otra cosa.
Pero perdón, no fueron cualquier descenso. Porque el descenso de Rangers, usted sabe, el desenlace, el cuento de Oscar del Solar, porque no tenía forma el equipo rojinero de descender directamente. Descendió, mufa. Y Municipal Iquique descendió después de haber estado en los playoffs en el torneo de apertura.
Claro.
Auspiciado por PF, claro. Mufa.
Apareció Vareiro y toda esa saga de jugadores que me llegaron al descenso. Oiga, pero tengo un reclamo contra esto de las mufas de la historia. No sé, la U de Conce ganó la Copa Chile en algún momento, ¿no es cierto?
Sí.
Hace un par de años, ¿no? En ese momento, ahora tiene PF la U de Conce, en ese momento no.
No. ¿Ve? Le aseguro que no tenía.
Ahora ya no va a tener... No va a tener futuro entonces.
No, de hecho, regulé que le dio a la
¿Le ganó Colo-Colo, eso sí?
Sí, le ganó Colo-Colo.
Ojo con que... San Felipe, que está esponsoreado por la marca Cecineri y juega la Copa Sudamericana.
Mire, quizás pueda ser el por fin el quiebre de esta mufa marquera. Pero mire, ¿sabes qué? ¿Qué ando en ella que estamos hablando de...?
Superclásico.
Claro.
Tenemos superclásico.
Y ya que estamos hablando del del sur, no, pero vamos, el sur peruano. Estamos
hablando del chileno. No, güey, no.
¿Cómo se norte grande,
el norte grande chileno, ya, sí, bueno. Hay un clásico del norte grande aquí para no ofender a nuestro querido amigo Pablo Lonza. Municipal Iquique se enfrenta a San Marcos de Arica.
En un partido que está marcado por una lucha bastante caliente.
Por la temperatura.
No, por lo que se están jugando. Una lucha muy caliente por el último cubo para el octogonal de ascenso en la zona norte. Usted sabe que clasifican 4 por zona. En la zona norte están peleando el último cubo. Municipal Iquique y San Marcos de Arica están separados por apenas 3 puntos.
Claro, Iquique tiene la ventaja doble. Tiene 3 puntos hasta 3 puntos arriba de San Marcos. Y aparte juega local ante Arica. Así que, oiga, ya se está calentando la previa
del partido.
Se espera un estadio lleno, el Tierra Campeones.
Estadio lleno, pues.
Que vaya a desbordar como estadio.
Pero, ¿qué
no va tanto peruano el estadio? Pero
oiga.
No sea sonso. ¿De qué te habla como peruano y vamos a hablar como peruano?
Después tú se enoja.
No, pero, se desborda. Un saludo a la cortilla peruana que nos escucha.
Así es, un saludo.
La mejor comida en la peruana, muy buena comida.
Eso lo conversábamos la otra vez con Pablo Loza. Realmente da gusto ir al restaurante peruano a comer porque. Y felicitaciones también porque recientemente estuvieron de fiestas,
claro,
patrias.
Bicentenario.
Mire usted,
eso sí, tuvieron algo negro, que la quenita estaba como de anfitriona.
Sí, como la
de anfitriona, dije nada más.
Ya, pero estamos hablando del clásico del norte de Chile,
clave,
Municipal,
Iquique
y San Marcos de Arica.
Así que el que gana, si Iquique empata, ya está casi listo. Arica tiene que dar el batacazo, entonces tiene que ponerse a trabajar el Rafael Celerón, Cedón, el Dinamita Stay.
No, Dinamita Stay no juega porque tiene acumulación de tarjetas amarillas.
Acumulado de nuevo.
Manso problema para Clavito Godoy.
Mire.
Así que va a tener que reformular su delantera para enfrentar a Iquique.
Oiga, pero el Clavito...
Yo no,
el Clavito...
No, ese está en Puerto Montt, no sea sonso. No, le hizo un gol a Rangel el fin de semana.
Discúlpeme, pero el Clavito tiene un gran problema. ¿Que no le había regalado su pizarra a Bielsa? ¿Cómo va a armar los partidos?
No, pero Clavito es un hombre sabio, no necesita pizarra.
A pura memoria.
En Deportes Iquique, ojalá que despunte.
¿Cómo que Deportes Iquique?
De verdad,
Municipal Iquique.
Ojalá que despunte. Le dije Deportes Arica también, de educación, la costumbre.
San Marcos, son los años, son los 32 sí. años que tiene.
¿Cómo 32 años? 25, bueno, cumplido. La costumbre de, bueno, de decir Deportes Iquique, está mal dicho, Municipal Iquique. Dicen que van a cambiar el nombre, no lo sé.
Oh, perdón, ¿ya hace 5 años?
Sí, sí, están cambiando el nombre. Es como la Ciudad Azul y. Muchas historias, muchos mitos que están alrededor de muchos pueblos chilenos. Otelo Campos, pues. Ah, y va a volver Marco Lea, el caballero del gol. Parece que va a estar en la banca para enfrentar a Arica después de 3 meses de lesión.
Mire usted.
Mire, pero. Disculpe.
Déjeme la vi, por favor.
Ya, se la. Es que yo.
Déjeme la vi. Usted me complementa.
Le gusta
se
la chibuchina.
Se la dejo.
Decían las malas lenguas.
Las que le gustan a muchos escuchar.
Que la dirigencia de Curicó Unido pretendía entregarle el sobre azul a Juan Pablo Úbeda.
El de la mascarita.
Spider-Man.
Así es.
No a las pastillas azules, sobre, ¿no?
No, pues. No,
porque a lo que viene después puede servirles la pastilla. Pues lea, siga leyendo.
La razón para supuestamente darle el sobre azul a Juan Pablo Úbeda era que Spider-Man estaba pololeando con Valentina Roth, como se sabe, persona de la farándula. Sin embargo.
Persona de la farándula, me gustó la. No, sin nada más.
El eufemismo.
Es una chica que trabaja en la televisión y hace sus cosas. Eso. Y baila y.
Bataclana.
No, es Bataclana, no tiene nada confirmado. Mira,
casquivana.
No, por favor, no hay nada.
Mujigata,
no, y tiene cara de niña buena.
Sí, ustedes saben que son los peores. Bueno,
no, pero por favor.
Que estamos en Radio Tierra, no.
Pero
radio,
por favor, señor.
Todo esto es una talla. Sin embargo.
Saludos a todos.
La directiva curicana aclaró que nadie será despedido del club. Salvo que pierda el enfoque de lo que interesa, el ascenso. Claro, porque si hubieran echado a Juan Pablo Úbeda por estar involucrado sentimentalmente con una niña de la farándula.
De
bueno, ¿y qué pasó con Alejandro Vázquez, que lo llevaron preso por esconder al Brian?
A todo esto, mire, Juan Pablo Úbeda partió muy bien con Curicó. Yo me acuerdo un partido que viene en verano, Curicó con Tequique. Último minuto, empatando a uno, entre Juan Pablo Úbeda, clava un golazo en el arco de Quique y saca el partido.
La está clavando Juan Pablo.
¡Eva!
Está haciendo goles. No sé si ahora, porque no se dio la campaña de Curicó Unido, pero en su momento hizo goles y golazo. Así que ojalá que este muchacho, el Spider-Man, ande bien encaminado y deje el amor para los días de semana y el fin de semana se corre.
Digamos que también Juan Pablo Úbeda tiene. No cualquiera sale con chicas de la farándula, tiene muy buena.
Es Manuel Negra,
¿verdad? Claro, tiene muy buena reputación por su apodo.
Oye, hablando.
Es que a la mujer le encantan los
superhéroes. Ya.
Le encantan los
superhéroes, claro. Oiga, usted, hablando de todos estos amiguismos de Manuel Negra, todas las manos metidas dentro de. Pero es que está el cumpleaños Kike Acuña, pues hay que saludarlo. Son todos amigos.
Oh, ¿cómo va a estar ese cumpleaños?
Oiga, nos metimos en la farándula y bajó el nivel de ese programa impresionantemente.
Sí, por eso.
No vamos a hablar a Kike Acuña que le pase mal en su cumpleaños, que no tome. Sí. Ojalá que se haga el comete.
Porque más encima.
Y se haga el hielo a la pluma.
Porque no nos invitó más encima y aparte estaba cobrando 15 lucas por entrar.
No, pero si está el cumpleaños no puede cobrar.
15 lucas por entrar, así que no.
Ay, usted pasó un cumpleaños y cobró 2.500 pesos, así que no.
No, usted no fue.
No, usted no fue. Ya. Goleadores de la primera B con 13 anotaciones, Joel Estay de San Marcos de Arica. Con 8 anotaciones lo sigue Ariel Pereira de Unión La Calera. Y con 7 goles un poco más atrás hay varios jugadores. Estos son Carlos Cáceres de Provincial Osorno, Fernando Martel de Municipal Iquique y Patricio Schwab de Deportes Puerto Montt. La programación para el fin de semana de la primera B: todos los partidos se van a jugar el día domingo. A las 15:30 en Collao, Deportes Concepción va a jugar frente a Deportes Puerto Montt. A las 15:30 en el Nicolás Chaguán Nazar de La Calera, el conjunto local recibe a Curicó Unido con Juan Pablo Úbeda. A las 15:30 en el Federico Schweiger de Coronel, Lota jugará el clásico frente a Naval de Talcahuano. A las 15:30 en el Estadio Fiscal de Linares, el equipo rojinegro Rangers de Talca va a recibir a Unión Temuco. A las 16 horas en el Tierra de Campeones, vamos. El clásico del Norte Municipal Iquique frente a San Marcos de Arica. Y cierran la fecha a las 16 horas este día domingo. Todos los partidos juegan el día domingo, insistimos. En Antofagasta, el conjunto local Deportes Antofagasta recibe a Coquimbo Unido. Y una última perlita de la primera B, porque en Unión Temuco va a debutar Carlos González como nuevo técnico tras la salida de Marcelo Miranda por la serie de partidos que Unión Temuco no ganó durante esta última rueda.
¿Y el Toto Berizzo?
No, nunca fue.
Bueno, pero saltándonos de la primera B para algo no menos importante, para algo no menos trascendental, el fútbol internacional, las perlitas del fútbol internacional. Porque ya lo mencionamos al pasar, el caso de Fierro, que tiene este problema de desprendimiento de retina. Pero mire, saltándonos eso sin fierro.
El ojo de fierro, diría.
El ojo de fierro, claro.
De Gonzalo Fierro.
Claro, así es.
No se vaya a confundir.
No, no hay que confundirse. Pero si pasa esta valla, fierro, y se encuentra con Medel en Boca, esta sería... bueno, hace mucho tiempo que no habían dos chilenos en el equipo Xeneize.
No, me está tonteando.
Salvo.
No, me está tonteando. Dos chilenos al mismo tiempo en Boca Juniors.
Claro.
Me está tonteando.
Sí, ya hubo uno, pero no, hace un tiempo igual.
¿Ya?
Mire, ¿usted se acuerda de Marcos Bamonde y Alberto González?
¿Cómo le da? Alberto González.
Eran dos sobrinos que se fueron a probar a Boca Juniors. Incluso Marcos Bamonde salió con la camiseta...
Sí, Marcos Bamonde lo conozco.
Sí, pues Marcos Bamonde salió con la camiseta 10 de Boca Juniors.
Pero en la foto nomás fue.
En una foto, ¿no? Y jugó de estos campeonatos de verano.
Sí, típico. Esos
ante que pueden... River Plate jugó bastante bien.
Oiga, hablando de...
Pero no alcanzó.
Hablando de González y chileno en... Pedro González Pirela, que jugó en Boca, no tenía la chilena.
Argentino, llegó a Provincial Osorno en la época de Yoino.
También jugó en Boca.
Jugó en Boca.
Claro, pero uno...
Creo que la misma época que Bamonde.
¿No? Uno está acostumbrado de repente a escuchar más nombres de
chilenos.
Perdón.
A propósito, disculpe que lo interrumpa antes que se me vaya la inspiración. ¿Usted sabía que el ahora chileno Gustavo Dalzazo se inició en las divisiones inferiores de Boca Juniors?
Pero usted, Facundo Imbóden también es jugador.
Para que lo tenga presente.
Facundo Imbóden también.
Ahora juega en otro equipo...
Con franja.
Con franja amarilla.
Guata amarilla.
Mire, pero...
No, pero no es Boca.
Lucas Prato, jugador de Católica, también es formado en Boca Juniors.
También.
Mire. Gastón Celerino, formado en Boca Juniors. Enzo Gutiérrez, también es de Boca Juniors.
¿Celerino? ¿Qué es de Celerino?
Celerino está jugando en el Celta de Vigo, de la segunda división de España.
Así es,
ex equipo de Pinilla.
Ex equipo del Toto Berizzo también.
Mire, pero lo que pasa es que igual uno está más acostumbrado en el fútbol.
Ex equipo de Alexander Mostovoy.
De Miti Carpín.
Bueno.
Notable.
De Masiño.
De Pablo Contreras.
Oye, tanto jugador que ha salido desde...
Del Celta de Vigo.
Pablo Caballero.
Estoy, ya.
Mire cómo nos saltamos de los Xeneize y al Celta Vigo, un salto internacional. Pero la verdad es que, claro, es raro porque nosotros estamos más acostumbrados de repente a escuchar nombres chilenos en el equipo, otro equipo de Franja Cosada, Franja Sangre, de River, ahí donde ha estado Marcelo Sala,
Alejandro Calona,
Cristian Álvarez.
Claro. Pero ahora, la verdad, no se había dado hace mucho tiempo, primero, de que hubiera un chileno haciendo una buena campaña en el equipo Xeneize, y segundo, que fuera dos chilenos. Así que...
En todo caso, el campeón fue Nicolás Pérez, en Argentino Junior.
Oye, hablando
Mira, de... también no es malo recordarlo, y recordar también su camiseta ahí, que usted la tiene como fondo de pantalla, su fotografía con la camiseta de Rangers.
Fuerza Talca.
Recordar que también se la puso en un momento en el que estaba Talca sufriendo por el tema del terremoto, y al igual que todo el sur de Chile.
Que lo sigue sufriendo
hasta ahora.
Hablando de Argentino Juniors, Vichy Borghi, ahora entrenador de Boca, se está llevando sus regalones. Firmó Caruso. Y aparte Fierro, que también era, podríamos decir que esos regalones lo tuvo en Colo-Colo, y está a la espera de contar con Riquelme, que
su pecho frío,
su paso a la Boca está en dimes y diretes. Dicen que sea a Inglaterra, dicen que sea a Estados Unidos.
No, mire, Riquelme es muy poco probable que se vaya a Boca porque se vaya a la Boca de Borghi porque
se vaya a la Boca
al Boca,
ni la señora.
Mire, no. Oye, como que ni la señora. No, pero es muy difícil que se integre a este equipo porque la verdad ya los entredichos que han tenido han sido bastante pesados. Han pasado a segundo plano porque bueno, está la escoba ya con Maradona, con Bilardo, claro, pero hay que recordar que ya están declaradas la guerra entre Borghi.
Nos interesa más los chilenos porque nos tienen que contar una de las últimas pelitas que tenemos antes de cerrar el programa internacional.
Oiga, ¿es verdad que Matías Fernández se entiende muy bien con el pajarito? Con Jaime Valdés, pues.
Claro, en Estados Unidos están haciendo la gira. El Sporting de Lisboa jugó contra equipo.
Jugó
contra Manchester City.
Jugó.
No tenemos tiempo para hablar de Hugo,
pero Pablo Lonza quería avanzar rápidamente en la pauta porque quiere hablar de Universidad de Chile, se quiere explayar.
Voy a manifestar.
Dele.
La Universidad de Chile podría haber hecho un mucho mejor papel de lo que hizo. Se defendió muy bien para mí. Podría haber estado ganado. El equipo de las Chivas era un equipo como que llegaba al área, atacaba, pero como sin convicción. De hecho, al final del partido les quedaban minutos y como que trotaban en la cancha, como que no tienen como la pasión que tienen acá el cono sur de América para enfrentar los partidos. Le salió el gol de suerte, ¿por qué? Había una jugada anterior al gol, de que Iturra peleó una pelota con un volante mexicano, la pelota se da al córner.
Que no fue,
¿ya? Y los jugadores de la U se quedan reclamando. Resultado, se sirven el córner y dejan libre al mejor cabeceador de Chivas, que el jugador Reynoso, conocido por tirarle un escupo a Sebastián Penco.
No, fue a Penco.
Sí, Sebastián Penco. en la Copa Libertadores pasada por Everton. Están jugando por Chivas todavía.
Cuando estaba el tema del H1N1.
Así es. La pelota queda suelta, Pinto da rebote, no, igual la atajó bien, y el cabrito Omar Arellano la echa adentro. Empate Chivas. Si es que los jugadores no se han dedicado a reclamar y se quedaron mirando todos en el córner, este partido quizá hubiera terminado 1-0 para luego. Entonces, reflexión, ¿para qué reclamar un cobro que ya se hizo? ¿Qué sacan?
Buena observación. ¿Qué quiere que le diga?
Una mala costumbre.
Imagínense que eso después la Universidad de Chile no juega bien de local. Menos porque siempre han tenido como ese. Pero es un técnico que es especulador, es defensivo, defiende bien, pero siempre está esperando lo que haga el rival. Imagínense que Chile le hace un gol inmediatamente a la U y gana 1-0.
Disculpe, yo quiero hacer una acotación en contra de eso porque es.
Muy rápido.
Muy rápido, porque varias personas que están discutiendo eso de que el equipo de Peluso es defensivo. De hecho, si usted ve el goleador del equipo chileno, del fútbol chileno, ahora de primera división es Olivera, el equipo con más goles en la Universidad de Chile. El equipo en la Libertadores con 18 goles en la Universidad de Chile. Entonces uno puede decir que un equipo defensivo, claro, cuando no tiene ese nivel de resultado. Yo creo que es un equipo pragmático.
Está bien. Bueno, así todo está en la semifinal de la Copa Libertadores.
Todos pedidos de Chile, que bueno, ojalá que pase.
Así todo está en la final de la semifinal de la Copa Libertadores. Y muy cerca.
Pero ojalá que no les pegue lo que estoy hablando de eso, de los reclamos. Estamos en la hora, así que...
¡No, güey!
¿Cómo que estamos en la hora?
Yo no estoy.
Mire, lo que pasa es que antes de irnos tenemos una palita, que es la situación que realmente salió hoy día sobre Corea del Norte. ¿Sabe que un castigo funesto le dieron a los jugadores de Norcorea? 6 horas parados frente al Ministerio de la Cultura, como castigo por su mal desempeño, y trabajo forzado al director técnico. Los únicos que se salvaron fueron Jong Tae-se, recordado por su llanto durante el himno ante Brasil, y An Jong-hak, que es la única estrella del fútbol norcoreano que juega en el extranjero y en Japón, y que por irse directo a Japón no le alcanzaron a castigar. Pero todos los otros jugadores, 6 horas de pie frente al Ministerio de Cultura y el director técnico con trabajo forzado. Eso por deshonrar a la figura de Kim Jong-il y a Norcorea con su mal desempeño, magro desempeño en el Mundial.
Castigo chino para los coreanos.
Bueno, así son los países con dictadura. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro programa La Rompieron Radio. Usted nos puede escuchar en diferido en www.larompieron.cl y también en radiotierra.com y .cl también. Y la próxima semana en el 1300 de la amplitud modulada también estaremos con la alegría de siempre acá, así entregándoles es. Todas las perlitas, todas las chimuchinas del fútbol chileno. Será hasta la próxima semana. Chau.